Llamate a Colmado.
Bienvenido, mi gente, a este su podcast.
Conversatorio de leche con coco.
Oh, una vaina, sí.
Dándole las gracias a la gente de...
Vinted.do, los mejores fucking t-shirts de República Dominicana.
Y del mundo, papi.
Y esa gente no solamente tiene t-shirt, tienen gorra, jogger. Voy a cerrar los ojos de nuevo.
Voy a cerrar los ojos.
Traje baño y los calzoncillos con la cara de coco.
Señores, los traje baño, muy importante. Ahora para verano, pídelos para que te lleguen en diciembre. Así que, señores, síganos todas sus redes sociales como @vinted.do. www.vinted.do. También dando las gracias a la gente de
NYC Medical of Queens.
NYC Medical of Queens, ubicados en la 7916 de la 37 Avenida Jackson High, Queens, New York.
Esa gente son clínicas. Clínica, ¿vale?
Clínica con varios especialistas dentro del recinto.
Si tú vas...
No, que me echan una pierna. No, cariño, es un hospital. Tú vas a un hospital, pues después vas allá a la clínica para que te atienda no sé quién, porque no hay. Allá no hay ortopeda, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Ah, ahí, bueno, no. Si tú vas para que el toconcito que te queda de la pierna, tú te lo amarran. Ellos hacen...
¿Cómo que te va a meter la cita, loco? Explícame. ¿Es una promoción o tú quieres que yo quiebre? ¿Cuál de las dos es?
Ellos hacen pruebas del COVID también. Están haciendo, creo que vacunación.
¿Eso no existe ya allá afuera?
No, allá no existe.
Ya, eso ya.
Ok, bueno, pues lo hicieron en su momento. Así que síganos todas sus redes sociales como @NYCMedicalOfQueens. Échate para atrás, cariño. Gracias, buenas tardes. Así que nada, gracias a la gente de Patreon, gracias a la gente de a partir del $5 adelante, apoyas a nosotros seguir bebiendo romo mientras te llevamos risa a tu casa. También a la gente que se unen aquí en el canal, donde el botoncito unirse que está ahí abajo. No, whatever, loco, manda cuarto ya, no fuimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí?
No sé quién.
Yo me dije un mago, loco.
Otro mago, no.
¿Cuántos magos vamos a tener?
No, pero que él también hace que te hipnotiza igual.
No, ahí no hay nada importante, de que hipnotización.
Sí, que te jala de que un brazo y tú dices que cae.
Sí, no, de que no, que tú hablas chino ahora. ¿Cuántos que está? Tú lo hablas. Ay, Dios, perdón, espérate. No quiero ofender a nadie. Señor, tenemos aquí al mago Francis. ¡Francis Bautista!
Eso. Por lo menos uno de los dos aplaudió.
No, él nunca aplaude.
El otro estaba bebiendo.
Él nunca aplaude. Dime, Francis, ¿qué es lo que es?
Tranquilo.
Chilling.
A visitarlo. A ver qué dice.
Vamos a una vaina rápida ahora mismo, para atrás. Nos fuimos para atrás, ¿verdad? Hace mucho que no vamos para atrás. Para atrás. ¿En qué año tú naciste, viejo?
Corto. Uno de los mejores años, en el 69.
Balaguer.
1969.
Me viene Balaguer.
Ese es un buen año.
Tú eres guerrillero, entonces.
Buen año. Guerrillero.
¿No te tocó hacer vaina, pleito en la calle, vaina? Ay.
No, estaba muy chiquito. Imagínate, nací en el 69.
Pero a los 5 años ya lo mandaba la gente por la calle, ¿no?
No.
¿Cómo era así?
Fue una época...
No, no, yo estoy preguntando.
¿Qué me tocó a mí vivir en carne propia? El ciclón David.
¿El David? ¿Qué edad tú tenías?
10 años, fue en el 79, el David.
Ah, sí, ¿verdad?
Ya yo tenía 10 años, ya ahí sí.
Te tocó esa vaina que
David
que...
Federico, uno tras de otro. Dos fatalidades.
Federico fue una tormenta, ¿no fue?
Una semana.
Eso fue lo que jodió.
Eso hizo más daño que yo creo que el mismo ciclón.
Claro, el ciclón no hizo nada.
Desbarató todo y después vino lo otro y lo ahogó.
Y lo ahogó, exactamente.
Fue terrible.
Claro que yes. Ahí era que estaba.
Es un lío, loco.
Es un lío, que te llegue de un ciclón y después una tormenta.
No, y más en ese tiempo, toda esa casa de zinc y vaina.
Sí, no. Hubo sensores enteros que se perdieron completa toda la vivienda.
Ya tú sabes.
Ahí fue que Balaguer empezó y dije, no, que voy a hacer construcciones más fuertes.
Y la zona sur del país también sufrió muchísimo.
Sí.
¿Vale? ¿Tú y yo que somos de allá?
Sí.
Nos jodimos.
Eso de barato para allá.
A mí no quedó un plátano para en ningún sitio.
Mire, ¿y dónde tú te criaste aquí en República Dominicana?
Yo me crié en Don Bosco.
Don Bosco. Don Bosco.
Ok.
Eso es, 30 de marzo.
Exacto.
México, San Martín, Rosa Duarte. Un pedacito pequeñito. Okay.
Pero imagino que fuiste a Don Bosco también, al colegio.
Estudié en el Don Bosco, una parte, y terminé en el San Francisco de Sales, que era otro colegio que estaba próximo en la calle perpendicular.
¿Por qué terminaste ahí? ¿Te botaron de Don Bosco?
Sí, tuvo una, tremendo. Tuvo una diferencia de opiniones con un sacerdote.
Seguro.
Una diferencia de opiniones. Sí, sí, sí.
Pero ahí fue que está aprendiendo entonces a quitar cartera, a quitar correa y vaina.
¿Dónde? ¿En cuál de los dos?
En el Don Bosco. Ahí fue que tú aprendiste. ¿Ah?
Tranquilo, que vamos a llegar a ese tema ahora, tranquilo. Cuéntame, cuéntame.
Yo salí del Don Bosco porque de verdad había diferencia de opiniones con un sacerdote.
Claro,
en la vida imposible.
La gente decía, ese libro es mío, y yo decía,
pero,
bueno.
Pero no, ¿cuál era la diferencia?
Que yo me entré a trompar con un compañerito, entonces. Es que el Don Bosco no había tres cosas que hacer. Tú jugabas basquetbol, pelota, te entraba a trompar porque éramos todos varones. Ahí no había mucho que hacer. Entonces, el padre vino, le dio un cocotazo al otro y venía para donde mí. Yo cerré las dos manos. Le decía, Bautista, y usted se atreve. Y yo, padre, no me ponga la mano. Pero yo con un terror increíble y mirando para el piso así, me miedo, mucho miedo.
No me pongo la mano, padre, no me pongo la mano.
Llamaron a mí. Yo vivía ahí mismo, frente al Don Bosco prácticamente, en la misma San Juan.
Ok, ok, ok.
Llamaron a mi casa, llamaron a los padres del compañero y mío. Mi mamá llegó en 20, 15 minutos. Yo vivía al frente.
Claro. Se puso la blusa y
cuando llegó allá.
Se quitó la bata.
El sacerdote le dio su explicación sobre que yo lo iba a agredir y todo lo demás.
Mi mamá, porque él dijo que tú le ibas a dar golpe a él.
Sí, porque yo cerré la mano.
Sí, pero tú estabas defendiendo. Entonces, tú.
Cuando.
Coño, no. Oye, le van a dar un cocotazo al padre.
No, espérate. Cuando mi mamá me preguntó qué pasó, yo dije, no, mami, yo estaba peleando con él. El padre vino, le dio a él, me iba a dar a mí y yo cerré la mano. Y mi mamá lo que me dijo fue, así mismo.
Usted, te cambio de colegio.
Dijo, no, así mismo. Usted de hombre no se queda dado. Porque mi mamá era fuerte.
Sí, pero ¿cómo te iba a dar un padre?
Bueno. Entonces ya tú sabes que de ahí para allá me caí del reino. Ahí todo lo que yo hacía ya estaba mal. Ya yo no podía ni salir a recreo prácticamente. Entonces el año siguiente me fui a otro colegio.
Okay.
Muy buen colegio, por cierto.
Te cambiaron para San otro.
San Francisco de Sales.
Sí. Que estaba al frente.
Ahí mismo, en la misma cuadra.
Dijeron, mira, allí.
Entonces ya yo cuando jugaba a basquetbol, intercolegial contra el Don Bosco.
Yo te apuesto que desde que tu mamá salió de por ahí comenzó a hacer los papeles en otro colegio. Dije, no, mira, aquí viene un tigre. Bueno, no. Ah, bueno, hijo mío. él cierra los puños cada vez que le van a dar golpe.
No, eso, ahí me fue muy bien. Un colegio, le agradezco muchísimo. Un colegio con muchas cosas que no teníamos en el Don Bosco. A pesar de ser tremendo colegio, no digo que sea un colegio malo.
No, claro. Pero claro.
Pero teníamos adicionales en el otro colegio. Por ejemplo, se hacía teatro.
Había mujeres.
Sí.
Sobre todo.
Se hacía teatro, por ejemplo. Se hacía teatro en el Don Bosco. No, claro, tenía esa costumbre de hacer teatro. Obligado, había que leer una o dos obras al año y hacer un resumen, que en el Don Bosco no te lo exigían. Tenían una semana cultural donde tú tenías que hacer un trabajo extra, extraordinario, para exponerlo a los padres y a la comunidad. Era muy, muy interesante ese otro colegio, de verdad que sí.
Ok, bien. ¿Y entonces te fue bien ahí en ese?
Sí, me fue muy bien. O sea, ahí terminé. Dos colegios.
Gracias a Dios que no.
Solamente esos dos colegios.
Y entonces después de ahí, te criaste mismo en el Don Bosco, me imagino, sí. O sea, en el sector y eso. Entonces después de ahí, ¿qué dijiste? O sea, ya me tocó, ¿qué voy a hacer por el resto de mi vida?
Bueno, en lo que venía subiendo, yo hice muchas cosas, he trabajado muchísimas cosas, desde repostería, pinta casa, trabaja fumigando.
Ya tú sabes. En la Duarte, ahí.
Plomería.
A los que se montaban en la guagua.
Ahí no llegué.
El pinche.
No, porque hay unos tigres que se paran en la parada de la guagua en la Duarte.
Y no se montan en ninguna.
Exacto. Entonces, cuando tú te vas a montar con él, él se monta contigo, pa, y después se devuelve. Y se va con tu celular, se va con tu cartera.
Ah, tú no estás diciendo ladrón,
No, nunca.
¿Tú fuiste ladrón?
Todavía no.
Okay, okay.
Creo que no llegaré a hacerlo, tuve por la costumbre y la crianza, pero...
Por la costumbre.
Pero tú lo haces en tu show.
No, en los shows sí.
Eso la hablamos ahora, tranquilo. Hey, la gente no puede estar tan ansiosa, la gente, ¿verdad? ¿No?
Sí.
Pero sí, es que yo hice, trabajé muchas cosas. Y después de ahí estudié informática. Trabajé en el área de informática muchos años.
¿Y por qué coño informática?
Era el boom. Yo me gradué en 89. 90-91 comenzó la fiebre, la computación y todo lo demás. Era donde más mercado uno podía tener.
Llegó Microsoft.
No, pero...
No, claro que sí.
¿Pero cuando será con Abaco? ¿Qué es esa época? Tú estabas viendo hasta el futuro.
¿Cuánto bajo tú tuviste? Cuéntame.
No, mira, si tú supieras que yo comencé ya después que habían pasado un par de cositas, ya la tarjeta perforada no se usaba.
Ya tú sabes.
Pero sí se usaban equipos grandes, los MyFriend, sí. Sistema 34 de IBM, sistema 36. Ese era un computador, como este escritorio.
Exacto.
Así, como este escritorio con terminales.
Más o menos.
Sí.
Y nada más una Zoom. Y duraba una hora. Tan.
Se hacían muchísimas cosas. Lo que pasa es que había que hacerlo diferente.
Sí.
Eso sí le agradezco.
¿Dónde lo estudiaste eso?
En APEC.
APEC.
APEC. Yo okay. Trabajaba y estudiaba allá. Yo estudié trabajé en SENAPEC. Comencé corrigiendo el listado a uno que digitaba. Uh-huh. Y llegué a ser hasta asistente del encargado de cómputo de SENAPEC.
Ok.
Programa E, todas esas cosas. Programador, analista de sistemas.
Te frustraste, que no, llegué a ser gerente.
No, lo que pasa es que, por ejemplo, para lo que nos tocó vivir esa época, era un poquito diferente ahora. Ya los lenguajes...
Un poquito nomás.
Sí, los lenguajes de cuarta generación y los manejadores de base de datos te dan cierta flexibilidad y cierta facilidad. Antes había que hacerlo a caco puro. ¿No?
Exacto.
Y la prueba de escritorio no la hacían en una hoja escribiendo, a ver si te salía bien.
Exacto.
Para después ir a una computadora a probar. Y a programarlo, no es lo mismo, ¿no?
Coño, pero uno cree que la tiene fácil ahora.
No.
Pero es verdad que la tiene fácil ahora.
Pero 500 veces. Ahora tú haces así, entra ahí. Tú tienes, ¿cuánta enciclopedia tú tienes aquí en una computadora?
Chacho.
Yo tenía que coger la enciclopedia de mi casa, página por página, buscar los tomos, o arrancar para la Biblioteca de República Dominicana en la Plaza de la Cultura. O
sea, te compraba el animal y vaina, tú te que sabes, vaina, yo cuánto. Todo eso, toda esa vaina te la compraban en tu casa.
No, gracias a Dios, sí, ya estaban. Ya habían tres tomos de enciclopedia, que incluso mi primer libro de magia fue en una enciclopedia que lo encontré. Una enciclopedia que se llama Mis Primeros Conocimientos. Y tenía un tomo donde dedicaban unas páginas.
¿Para qué viejo yo compré ese tipo?
No, porque eso se hereda. Eso se hereda.
Ah, sí, su papá era mago.
No.
Ah.
La enciclopedia que le dejaron.
Ah, la hereda.
Eso fue su abuelo que la compró. Un tipo que vino en un burro a vender la enciclopedia.
¿La vas a decirte desde cuándo? ¿Desde siempre?
No, pero que te digo, quien tenía la familia que podía tener enciclopedias.
Sí.
En su casa, porque era un privilegio.
Sí, era un privilegio.
Era un privilegio.
Tú puedes decir, coño, mi familia no está tan mal.
Y si tú la tenías color en esa época.
Tenemos tres tipos de enciclopedia y tú cogías cuadres.
Sí, no. Sí. Ay, yo agarro el librero y lo que sea. Sí. No, pero qué bien. Entonces, ¿viste la magia? ¿La conociste a nivel de enciclopedia? Fue.
Bueno, los primeros efectos. O los primeros trucos, como dicen las personas. Vamos a decir, voy a seguir diciendo trucos, porque decir efectos y cosas quizá confunde. Pero un efecto es un truco, como dicen.
Sí.
Me lo enseñó mi papá. Se sabía, no era mago, no vivía de eso, ni nunca vivió de eso.
El cuadro del limón.
Pero se sabía dos o tres truquitos.
El limón.
Para beber gratis.
Mi hermano, uno de mis hermanos, tengo siete hermanos, seis me quedan, uno falleció hace un tiempecito, me enseñó uno de los trucos más maravillosos que estaba en la enciclopedia. Entonces, cuando yo pedí más información, lo que me dijeron, no, ven, si tú quieres aprender, lee.
Okay.
Y me dieron, mira, ese tomo, léete ahí. Ahí saqué unos cuantos. Y de ahí seguí como hobby, mucho tiempo.
Ok.
Y,
¿cuánto tiempo, más o menos?
Como hobby, toda mi vida. Yo tenía 8 o 9 años.
46 años duré, más o menos, como hobby.
Hasta yo comencé a trabajarlo. Después de un evento para una compañía que trabajé, se llamó Jonas Rubik and Damaris, yo llegué casi al final de año a esa compañía y la fiesta de Navidad era un talent show con los empleados. Entonces, cada departamento hacía un show. Y con el nuevo, ¿quién quiere hacer coro? Nadie. Entonces, como nadie va a hacer coro conmigo, yo dije, yo necesito que me den 10, 15 minutos para yo hacer un performance. No, está bien que tú vas a hacer, no se preocupen.
Ah, tú lo pediste.
Sí, sí. Porque
tú estabas decidido ya que tú lo ibas a hacer.
Sí, yo iba a hacerlo porque...
Coño, él quería amigos.
Era la única forma...
Él quería amigos.
Exacto, la única forma de tú interactuar y decir...
¡Me siento solo!
Esto es lo que hay. Entonces, me dieron un chancecito.
La moneda de la otra buena, ¿verdad?
Arranqué, hice mi show y no bien lo había terminado la presidenta y dueña de la compañía en ese tiempo. Sigue siendo dueña, pero... Era la presidenta en ese tiempo, ya se retiró. Y dijo, déme un chancecito, y pidió el micrófono. Dijo, miren, yo no sé qué ustedes van a hacer con el segundo o el tercer lugar, pero el primer lugar es de ese joven que está aquí.
El diablo.
Y así. Y yo, wow.
¿Y te lo ganaste de una vez?
De una vez. Primer lugar, todo el mundo aplaudió muy bien, los hijos de ella incluso. Yo, acá, pero tú lo haces. No, no, yo lo tengo de hobby. Ya, explícame cómo es la vaina. Y comenzó la chercha.
Pero una pregunta, ¿tú lo hiciste en show de magia o de comedia? ¿Cuál de las dos?
Yo hice magia.
Magia, un espectáculo, totalmente
un
magia.
Un espectáculo de magia, exacto.
Ok.
Y me fue muy bien, me dieron ese premio, comenzaron a surgir cosas que no eran programadas. Me decía, por ejemplo, un amigo, uno de la oficina, mira, que hay un cumpleaños de fulano, porque sí, que tenemos algo, que hay algo para ti. Digo, no, pero que yo no trabajo. No, no, no. Y me comenzaron a buscar picote y yo dije, pero espérate.
Coño, 300, 300.
Se abrió el cielo y digo, esto es.
Tiro 300, 300, yo consigo más que aquí.
Y realmente...
¿Computador dónde, cariño?
Por muchos años, mi trabajo fuera de la compañía fue tanto o más rentable que el de la compañía.
Sí, imagínate publicidad, okay, y no hay cuarto.
Si tú lo dices.
No, 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 para lo nuevo.
Tú lo dices.
Para lo nuevo.
No, se maneja muy bien, se maneja muy bien.
Si sí, tú tengas alto nivel.
Tú no puedes hablar mal de cuando tú fuiste empleado. O sea, tú
no, no, para nada. Para nada.
Te trataron muy bien.
De ninguno, claro, de los empleados que tuve.
Porque no lo contratan, te fue allá. oye, pero no, claro.
Él no se cierra la oportunidad.
Trabajé 8 años en Nandy Rivas. Me fue, ajá, bastante bien. Incluso en Nandy Rivas llegué aplicando para cómputo. Y me dijeron, no, pero que cómputo viene como en 3 meses, que el muchacho se va a estudiar fuera. Y lo que hay ahora en tráfico, yo, pues yo espero ahí. Para yo esperar afuera, yo espero aquí. Pero mira, que menos de lo que tú ganabas en Senape, que no importa, yo le espero aquí. Era para que no me fueran a quitar el turno, claro, en cómputo.
Claro.
Pero la encargada del departamento al que yo fui, se fue a otra publicitaria. Y yo dije, bueno, para ser asistente en cómputo, yo prefiero ser director en mi departamento. Entonces me quedé en ese, okay, departamento. Y ahí fue que en medio me comencé a desligarme de lo que era el área de informática. Entonces ya trabajaba más tráfico y producción dentro de las publicitarias.
Que en eso te tocó desde el principio a ti. O sea, te tocó de que tú trabajaste. ¿Qué fue lo que tú estudiaste? No, tal vaina. No importa, mira, a esto.
No, no, yo entré a otra área y bastante. Como era organizar y esas cosas, nosotros de informática tenemos la suerte de que sabemos pensar organizado.
No, lógicamente. Tiene que saber.
Obligado. Entonces eso nos ayudó mucho. Yo trabajé 8 años en el área de informática. Okay. Luego de ahí, ya los otros 22 de así formal en empresas, fue en el área de publicidad, tráfico y producción.
Okay.
¿Y qué es lo que hace tráfico y producción? La gente que te está teniendo que estar preguntando.
Exacto. Explícale a la gente que te están viendo ahora mismo. Okay. ¿Qué es lo que hace tráfico y producción?
Lo que hacía, porque yo no me imagino que no lo hace.
Tráfico, han surgido cambios dentro de la estructura.
Después hablamos de magia, tranquilo.
Tráfico, por ejemplo, es el tráfico. Como es un tráfico, ¿no? Ah, sí. Él administra el tiempo de los creativos y de los directores de arte para rendir informe al grupo de cuentas, que son los que manejan los clientes. Entonces, okay, el director de cuentas recibe el brief, filtra el brief, pasa la información vía tráfico a la persona que lo van a trabajar y nosotros nos reunimos con ellos, hacemos las reuniones, programamos los tiempos y damos las facilidades para que ese equipo de personas trabaje. Entonces, filtramos eso que viene, que sea lo que se pidió, y entregamos al área de cuentas.
Pero publicita más que vaina.
Bueno, duré mucho tiempo en esa
área. No, porque eso más como organización, como que,
sí, mira, pero como quiera, no, pero, que sea, le ayudó el tiempo de, o sea, lo que él es.
Mucho, mucho, mucho.
El tiempo, o sea, lo que él es, que es ingeniero de sistema, pero loco, el tipo trabajó full publicidad.
Mucho, mucho.
O sea, loco, ¿tú eres publicista? Entonces tú sabes que eso es así, el tiempo de tráfico es lo que él está diciendo, o sea, mira, esto es lo que hay, te voy a determinar un tiempo de lo que hay, pásalo arriba. Ah, sí, Fulano está hablando con el cliente, que si cuando el cliente viene para atrás y dice, ¿de qué? Entonces dime, ¿cuánto es? Eso dura una semana, pero coño, yo quiero que dure 3 días. No, cliente, cariño, tranquilo, espérate, eso dura 3 días. Eso no puede durar 3 días, eso tiene que durar una semana. Por eso yo te lo mandé así, desde un principio. Me imagino que es así, no sé. Porque
sí, la parte caliente de la negociación de tiempo es ahí que se hace. De verdad, sí. De verdad, es ahí. Sí.
Me imagino que ahí que está la vaina.
Esto presiona para que le den más tiempo, esto presiona, lo de arriba te presiona para que sea menos. Exacto. Y uno tiene que buscar un equilibrio donde los artistas sientan la libertad de trabajar, porque es algo así, algo que por inspiración, por prueba, error, hay muchas cosas que claro. Hay que darle su tiempo de que funcione. Y eso quizá no se entiende.
¿Cuál tú crees que fue dentro de ese mundo que tú estabas manejando? ¿Cuál fue, tú crees, que el momento más desafiante que te tocó? O sea, ¿qué te recuerda?
En el área de
trabajar con quién. Mira, tuve que trabajar con Omega, un ejemplo. Lo metieron preso a los 3 días, pero bueno, breve.
No tuve que trabajar nada, entonces.
No, situación.
Dale 3 días, dale 3 días que hay preso.
Es que no había tiempo para que él reclamara para.
No son fáciles. No, situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando tú tienes una fecha límite y ya tú estás, por ejemplo, imprimiendo algo.
Me tocó trabajar con Danilo, tranquilo.
Y en la imprenta. Hay un problema. Ajá. Se dañó una plancha o se.
Eso mantenimiento.
Se perdió un archivo. Sí, pero tú. Tú tienes.
No, pero tú vas a hacer un chisme de bulla. O sea, un poquito más de bulla cae mejor.
Tú tienes 3 meses anunciando que el día 15 sale tal promoción.
Que Danilo dijo que eso tiene que salir.
¿Pero y por qué Danilo?
No, porque yo sé que tú trabajaste con Danilo. Yo lo sé.
Yo te voy a explicar cuándo yo trabajé con Danilo ahorita. No, entonces, se te daña una imprenta o te pasa algo o surge un problema técnico.
Ajá.
Y tú no puedes dar tiempo. Y eso hay que amanecer en esa imprenta, cambiando, buscando, probando y tirando para poder salir a tiempo. Esas son de las cosas.
¿Y en qué momento tú le puedes decir al cliente, mira, no va a pasar? ¿Te tocó sí, hacer eso?
Sí, sí, me tocó.
Mira,
si se muere una gente.
Exacto. ¿No? Si el tipo que está arreglando ahora mismo la impresora se muere, lo logramos, pero él no se va a morir.
No, y pasa, por ejemplo, uno hace una programación y hay cosas que se escapan. Uno siempre tiene un cojín.
Por lo menos yo
siempre me manejé con un compás donde yo decía, mira, yo te entrego el viernes, normalmente
pues
yo
tú no eres dueño del tiempo.
Yo lo entregaba miércoles, jueves. Ah, qué bueno que me entregaste antes, pero es que yo me cubría. Pero hay cosas que se salen de control, hay cosas que son imposibles. Por ejemplo, es un evento en el salón, la fiesta de la Jaragua, estamos llegando y se va a llevar un comercial que se iba a publicitar, a poner por primera vez en comercial. Uh-huh. Y el que venía entrando al parqueo, 2 clientes del hotel sacaron pistola en mano y se armó un lío en el parqueo. Y él no tenía forma de entrar con el comercial en la mano.
Claro.
Que antes no era el que mándamelo por un WeTransfer. ¿No? Tenía que llegar con él ahí en la mano.
Claro que sí.
Entonces ya tú sabes eso. Tú no tienes forma de controlarlo. Entonces, extiende. Y el moderador. Entonces, como yo, volver de nuevo a contarlo todo desde el principio. Pero sí, son situaciones que en verdad dieron mucha experiencia. No me quejo.
¿Pero cuál fue la que más te que tú sabes, que tú te recuerdas, que tú dices, coño, no se va a lograr, pero no te voy a decir que se logró, pero a lo mejor que no se logró, loco. O sea, una situación que tú entiendas.
Bueno, yo tengo 2 casos que son así, que tú podrías decir, por ejemplo.
Okay.
Ir al listín diario y parar una prensa imprimiendo un periódico es un logro.
¿Tú lo lograste? Lo lograste tú.
Eso, entre un compañero difunto. Y yo tuvimos que ir allá y decir, comprometernos.
¿Cómo que difunto?
Sí, él falleció, tuvo cáncer y lamentablemente no lo superó.
Tú me excusas, pero ¿qué significa difunto en tu
barrio? No, porque...
Significa una sola cosa,
no,
yo creo.
Porque lo estoy viendo y digo, no, pues tú no eres tan viejo. Porque...
No, bueno.
Era un compañero
de trabajo. Por enfermedad. Se dio la situación, eso pasó.
Perdón a la familia.
Con un cliente. Era un lanzamiento de un producto nuevo de una de las telefónicas de aquí en ese tiempo. Y ya estaba todo hecho. Y están comenzando a imprimir el primer cuerpo y toda la cosa. Y cuando estamos ahí fajados, me mandan, mira, ve que lo paren, que hay que sustituirlo, porque eso, la plataforma electrónica del momento no se podía.
200,000 ejemplares impresos.
Y madre, un desorden. Y no, que no podemos. Oye, hermano, no, que eso cuesta. Párelo, no importa lo que cueste, párelo. Y por la, gracias a Dios, la credibilidad que uno tenía, que uno cumplía y uno siempre dio la cara, paramos la imprenta del
litigio. No, y la compañía que era también.
Sí, hubo que sustituir todo ese arte, todos esos artes, todo eso botarlo cambiar ese pliego de que se estaban saliendo y se van, porque aquí...
Señores, eso es lo importante del reciclado ahora. Ahora mismo lo reciclan. En cada momento lo botaron.
Se sustituyó esa parte, por lo menos no, esa parte hubo que sacarla. Y se le dio para allá. Esa fue una que, mira, terrible. Eso fue una experiencia.
¿Y cuál es la otra?
El estrés. ¿Cómo dos? Y la otra es cuando tú tienes que sentarte y decirle a un cliente, mire, eso lamentablemente no va a salir. No, pero mira la hora que es. Es para ahorita, para las 9. Mira,
es que mira, no, cariño.
No va a estar a tiempo. No, pero que... Entonces, yo voy a hablar con... Vaya, pero le estoy siendo sincero, no se programe para hoy. Hoy no va a estar. Entonces, tú tienes que entrarlo y sentarlo, dar una terapia, enseñarle, mira, eso es rendiendo que está. Cuando eso que está ahí llegue aquí, vemos si está bien. Si no, hay que hacerle otra modificación y volver a hacer lo mismo. Si usted quiere, siéntese. Fulano, tráeme la bebida, una picaderita. Porque dicen, como a la hora y media está sentado viendo una pantalla haciendo nada, el cliente se paró y se fue. Tú me llamas cuando esté. Incómodo. Tú me llamas cuando esté.
Pero hace rato que le dije que no iba a estar.
Y no es cuestión humana. Simplemente no se podía. La tecnología no nos daba tiempo para hacerlo. Ya.
No, exactamente. Y cuando viene a ver, te pasa ahora, ya que tú dejaste eso hace mucho tiempo, pero cuando viene a ver, sigue sucediendo.
No, ¿entiendes? Es que pasa.
Claro. Claro que sí.
Somos humanos. Y...
Loco, dime. ¿Quién inventó la tecnología?
¿Qué hacemos?
El humano.
¿Qué hacemos? No hay otra cosa que hacer. Nada más. ¿Ya? Hay que esperar que eso acabe. Usted me dice qué hago.
No, que la tecnología que se cuando. ¿Quién fue que lo...? Fue uno. Uno dice, mira, aquí hay un punto.
Hasta ahí se llega.
Ah, no, que el cliente. No, porque yo sé, yo conozco clientes, pero crítico.
No, y gente que te dice, mira, no, que yo necesito eso para hoy a las 12.
Esto es para mañana.
Exacto, porque tú dijiste algo fuerte, tú dijiste ahora, yo ese trabajo, dije, para mañana a las 12. Él dijo, mira, esto es para las 6 de la tarde. Tú dices, ¿de qué?
Y en todas las áreas pasa, en todas las áreas
pasa. Ay, cariño. ¿Para cuándo tú lo necesitas? Para 12. Mira, yo te puedo poner todo mi esfuerzo.
Y es que no se
pero puede. Pero eso no va a salir a las 12.
En todas las áreas pasa.
No, ¿cómo no? Que no. Cariño, tranquilo, que yo te entiendo que tú necesitas eso a las 12, pero no va a salir.
Es que no se puede. No es que yo no quiero, yo quisiera. Ojalá yo dátelo a las 11 y cobrarte.
Sí,
y
no, claro que sí.
En la mano,
pero claro que
no
sí.
Se puede.
Humanamente es posible, a veces las cosas no son posibles.
No es que no.
¿Entiendes?
Mira, o sea, esa pared hoy ahí, bueno. Si te la tiro, se va a caer.
Exacto.
Eso hay que ver a qué
hay fragua. Procesos.
Hay que ver hay a procesos. Qué fragua esta parte, hacer esto. No, no.
Hay procesos. Y bien, pero que tú lo menciones, que es algo que me pasa a mí, que yo soy ingeniero civil. O sea, de que no, que fulano, que yo cuando digo, cariño, hay procesos. No, que esa pared tiene que estar lista. Yo no, eso no está seco. Esto no está seco.
No hay forma. Y ya.
Si te la pinto, va a...
Se va.
Son no vainas que pasa.
Va a gastar dos veces.
Exactamente.
Pero sí, sí.
Esto es una pregunta.
Fue mucha experiencia bonita.
¿Y cómo tú pasas entonces del tema? Porque ya la gente se está dando cuenta que tú no fuiste tanto la parte de... Sí, ingeniero sistema, sino que fuiste más, loco, tú eras básicamente un director de una publicitaria.
Ya. No, ojalá yo. No, estaba allá abajo. No, sí, yo sí manejé mucho personal, eso sí. Tuve la suerte de manejar muchos compañeros el tiempo y organizarlo un poquito y ser parte de esa estructura, que es una experiencia bellísima, de verdad que sí. Una experiencia que me dio...
Pero ¿dónde quedó la ingeniería?
La informática, mira, la informática sí. Yo la dejé. Cuando caí en la primera publicitaria, en verdad, lo que me tocaba trabajar era muy... Yo era programador, analista de sistema y esas cosas, pero no era como ahora. Había que aprenderse un lenguaje prácticamente anual, porque los lenguajes cambiaban.
Sí, sí.
No, que ahora es Basic, no, que ahora es COBOL, no, que primero fue Fortran, no, que el lenguaje es C, que ahora es un manejador de base de datos.
C++.
Que ahora es Delphi, que ahora es tal. Entonces, era terrible.
Sí.
A mí no me tocó la parte cómoda. Me tocó. Pero esa parte la dejé y seguí en ese mundo de la publicitaria.
Ok, espérate. Entonces, una pregunta. ¿Cómo tú, porque vamos a ser sinceros, yo te presenté a ti como el mago Francis? mago, o sea, está esa palabra, mago. Sí. ¿Desde cuándo tú entiendes que tú puedes, o sea, y que literalmente tú dijiste, coño, pero la magia es como que, ¿es bien la magia?
Bueno,
¿cómo tú conociste la magia?
Desde los 8 años, 9 años. Okay. Ya yo conocía los primeros efectos.
Okay.
Con mi papá, la enciclopedia que me prestaron, las cositas que comencé a hacer con ellos. Lo tenía de hobby, lo tenía de para entretenerme, para buscar una conversación.
Uh-huh. Para enamorar.
Para ligar era un escándalo. Era ya yo, no, ya yo.
Tenía 3 muchachos.
Era un escándalo. Por ejemplo, a mí nunca me...
Los maguitos se le llaman a la nación del que te
Alaka y San. Entonces, cuando lo llamo juntos, para llamarlo juntos, Alaka San. Y ya. Ya está, vienen
todos. Y aparecen los tres.
Vienen los tres. No, no. Hablando en serio, por ejemplo, nunca me encontraron un chivo en el colegio.
¿Pero cómo?
¿Cómo? Yo era mago. No, de verdad, fueron muchas cosas que de verdad
abrió mucho. Ese truqueo que tú tenías en el lobo.
¡Ey! Ese papel ahí. ¿Qué papel?
Una pregunta. ¿Tú empezaste en la magia a nivel de cartas? O sea, de la agilidad con las manos.
Sí, prestidigitación. Okay. Prestidigitación, después cartomagia.
Sobre todo, la vaina de la carta.
Y después, después ya efectos.
Otro tipo de crédito, de... ¿sabes? Chipero.
Ellos están haciendo magia, pero le están dando duro ahora sí. Están cogiendo una vuelta incómoda.
Diablo, sí.
Es que sí, pero el banco que se cree que se magia. Mira, entonces, nada, heavy, tú...
Bueno. ¿Pero tú recuerdas el primer truco que tú hiciste?
Sí, el de una alcancía con una moneda. Y la alcancía era el brazo. Ese fue mi primer efecto así como así? Interesante. Vamos a hacértelo.
Ok.
Déjame, consigo una moneda aquí.
¿Y alguien usa moneda?
No, yo tengo moneda aquí. Ven.
A ver.
Ah, bueno. Y va a sacar uno. ¿Cuál es el
baño? Creo que lo coge ahí. Bueno, ahí vamos. Él me decían que era así. Mira, cogían una moneda y la ponían dentro del brazo. Así, 1, 2, con 3 frotaditas. Perdón. Sí, son 3. 1, 2, 3 frotaditas. Y tú me... que hace mucho. Me lo hago. Ah, sopla. Digo, 1, 2. Y la moneda entraba así, dentro del brazo. Tú ves que no está. ¿No? Y puedes revisar el reloj como tú quieras. Puedes revisar lo que tú quieras. Pero lo voy a quitar. Lo que pienso que no era. La manga. Ese fue mi primer efecto, así como, ¡wow!
¡Yo me vivo la magia!
Espérate. ¿Pero tú lo hacías así igual?
¿O? Yo me vivo la magia,
ese,
yo.
Ese truco yo lo vengo haciendo desde los...
¿Y dónde te lo 25 pesos?
Ah, no, espérate. Secreto del oficio.
No, porque la gente se queda mirando y dice... ¿Tú sabes qué es el problema de esta vaina de ahora, de la generación de ahora? El problema de la era de la información.
Sí,
es que la gente, por eso es que no aprecia la magia. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber las cosas.
Y no tanto eso, sino que hay mucha información abierta. Uh-huh, uh-huh. Antes era un círculo mucho más cerrado. Mira, la primera vez que yo vi un programa donde develaban secretos de la magia, hace...
Eso era en televisión.
Sí, pues,
el tigre con la máscara.
Y el que tenía cable.
Pero que el primero no fue cuando él bajó a Estados Unidos. Ese programa primero salió en Europa. Yo sí. Lo conseguí en el formato europeo. No me acuerdo cómo que se llama ahora.
No, tú eras de Haití.
Una vaina así, PAL.
Algo así. Sí. En ese sistema. Y me lo tuve que transferir en la publicitaria. Lo transferí. Y conseguí, yo, wow, pero este tipo está diciendo cómo se hace toda esta vaina. Pero después, eso se conoció en este país después que llegó a Estados Unidos.
Sí, claro.
Entonces ahí se llegó a este lado. Pero eso eran los secretos. Siempre hemos vivido de los secretos.
Una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están los 25 pesos?
Por ahí. Está ahí, ¿verdad?
Por ahí, por ahí.
Mel. No pongan a decir dónde están los 25 pesos.
¡Están aquí!
Ahorita, fuera del aire. Te explico para que lo haga. Para que lo haga tu muchacho.
Loco, yo quiero desaparecerle un limón al hijo mío y no puedo todavía.
Y es fácil. Te,
yo sé que es fácil, pero tú me explico ahorita.
Te doy la técnica.
No, no, tranquilo, seguimos hablando ahorita.
Pero es más fácil una moneda. Hacía, una vaina.
¿Una mujer?
Una moneda, ¿no? Una mujer, espérate.
Una mujer. Este va rápido,
Sí, coño.
Tú sabes que si yo hiciera eso, fuera multimillonario. Tú sabes la suegra que me han pedido a mí desaparecer.
Mira, tú no puedes.
Por eso porque yo dije, ¿cómo así?
¿Y lo puedes hacer?
No, pero entonces, cuando tú entendiste que tú dijiste, coño, pues, tú me dijiste el tema de que te tocó el talent show, ¿no? Eso. Y
por cierto, tú ves esos dedos así. Tú nada más tienes que hacer así para que aparezca la moneda.
Diablo. Diablo.
Seguimos hablando.
Ya, guárdate los bolsillos, tranquilo. Son tuyos los 25, son tuyos.
Después del talent show comenzaron a aparecer compromisos que hacía la gente incluso a nombre mío. Y comenzaron a pagar pequeñas cuotas.
¿A nombre tuyo?
Sí, me decían, mira, fulano, ya yo hablé con una gente que tú vas para allá. Pero ¿cómo así?
Mira, he dicho que sí.
Pero, tu
no,
show,
no, no, viejo, no, vamos, que esa vaina está muy ya, pero viejo. Y te van a dar tanto. Yo, pero es que yo no, yo, bueno. Pero se abrió esa luz así al final del camino. Dijeron, pero esto produce. Yo lo tomé ya de manera formal, comencé a instruirme de manera más concreta sobre las diferentes ramas que tiene este arte y ya sí, ya me hice un producto. Ya, pero, Mago Francis era un producto.
¿Pero dónde tú estudiaste? Porque aquí no hay escuela para tú estudiar.
No, los primeros libros, folletos que venían de fuera. Luego,
okay. Con tecnológico.
Luego,
o sea, el ingeniero en sistema.
Exacto, no, yo sé.
Luego, por ejemplo.
Sí, pero en esa época era de Dayalón.
Sí, tuve la suerte de.
¡Ah, me hicieron el teléfono!
Ya abrieron el teléfono a mitad. Ya me tumbaron la. No, era terrible, terrible. Sería imponer. O sea, eso era.
Sí, era difícil.
Yo me hago flash. Ah, pues tú eres rico.
No, el flash fue después.
El flash, exacto.
Mucho después, muchachos.
Mucho después.
No, ¿qué te digo? Así, suerte, llegué a traer aquí, por ejemplo, al país, cuando prácticamente no se usaba la magia. Aquí siempre han habido magos famosos, por ejemplo.
Sí.
Cucharimba en Santiago es un ícono de la magia.
Ok.
¿Pero en Boca Chica?
Ese es de Santiago.
Pero
en Santiago.
Ah, ok, por eso no lo conozco.
¿Tú recuerdas los anuncios famosos de Barceló? Donde salió un moreno que decía, Santiago, 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 la ciudad corazón. Y apareció un haz de corazón. Ese es Cucharimba.
Ah, ok.
Es una persona que siempre ha tenido ese arte. Aquí, en la capital, tenemos personas con más de 50 años en el arte, de la magia. Mm. Tommy Show es un ícono. Estuvo aquí, se desarrolló, trabajó, se fue a Estados Unidos y vivió de la magia en Estados Unidos por mucho tiempo. Son personas que siempre han tenido esa línea. Los hermanos Osorio fue un tiempo también.
Que Freddy
lo llevaba al programa y sí, hacía ilusiones
claro
y esas cosas.
Claro que sí.
Entonces siempre hemos tenido personas aquí. Yo llegué a traer, espero no equivocarme, que el primer mago internacional que vino aquí para una promoción de una compañía, lo traje yo. Yo traje a Marcos Tempet.
Okay.
Cuando estaba Compañía Nacional de Seguro y Bancrédito. Ajá. Todavía, lo traje a hacer un performance que era el primer mago que comenzó a hacer magia con tecnología, que usaba, por ejemplo, una pantalla e interactuaba con la pantalla.
Okay, eso okay, muy okay, okay, okay.
Y así, compartir con esos magos.
¿Y qué te llevó a traer esa
su inquietud por la magia?
No, una idea para una campaña y esa era mi rama y la propuse. Y la propuesta y la campaña fue muy pero muy buena.
Y no te promovieron, no te pagaron más. O sea, dijeron, no, es un empleado de aquí.
Pero traje un mago y compartí con él. Exacto. Y no lo pagué yo.
Ah, buen punto. Y te llevaste. Y hablaste con él. Y hablaste con él.
Compartimos mucho.
Él lo puso en el hotel y él fue para el hotel también. Dime claro, qué es lo que ven.
Venga, vamos a esto.
Cariño, enséñame.
El sobro light de la cama, pues yo me acuesto.
Vamos a seguir hablando, son las 2 de la mañana, pero no importa, aquí se acostumbra así.
Coño, cuando éramos felices no lo sabían, loco. Antes se podía amanecer donde sea, loco, ahora no.
No, es que a las 2.
Es que el coronavirus arranca la sala, ¿no? A las 8,
¿no? No tanto el coronavirus. Antes del coronavirus ya teníamos restricciones de horarios.
Sí, a las 2.
Antes eso no existía.
No, más para atrás. 4
o 5 de la mañana, todos los negocios amanecían abiertos.
Claro que sí.
Y uno tenía la suerte de, por ejemplo, yo que vivía en el Don Bosco, ir al Malecón, a una discoteca del Malecón.
Abierto.
Abierto, tranquilo, y subir caminando el grupo de amigos.
Sí, porque no te atracaban.
Subir caminando el grupo de amigos, todo Ciudad Nueva.
Borracho.
Casco. Chelchas, riéndonos, boceando.
Tirando claro, botellas.
Llegar a la casa. No, no, éramos más tranquilos.
Ah, okay. Tranquilos.
A la vecina le tiraron la piedra.
Llegar a la casa y sentarte frente a la casa, esperar a que salga el sol.
Vecina, si está viendo, era él que le tiraba la piedra, ¿viste?
No, lo más que llegamos a hacer era pararnos en un teléfono público. No habían celulares, tú lo sabes.
Exacto.
En un teléfono, claro. A marcar un número al azar para cuando lo cogieran preguntarle, ¿qué hora es? Eso era terrible, eso era lo más que nosotros hacíamos, éramos tranquilos.
Coño, qué bien era la vida.
Oye, muchachos.
No, loco, sin preocupaciones, loco, de que te van a atracar ni nada de esa vaina.
No, era muy difícil eso, era difícil.
Martito Teteo, Mira, entonces, nada, nítido, loco, te tocó y vaina, pero ¿cómo marcó tu vida el hecho de tú, ese mago que tú trajiste, antes y después, ¿cómo, o sea, hubo un punto que tú dijiste, coño, ya, lo voy a hacer, o cómo fue? O sea, cuéntame.
Mira, la decisión de hacerlo de manera profesional, a crear una estructura y trabajarlo, vino por la crisis económica que se dio en el primer periodo. Mira, la mayoría de las grandes ideas y grandes cosas pasan después de una
crisis. Claro que sí. De una situación en general, no una crisis. Exacto.
Cuando hubo el cambio de gobierno, que salió, entró ya Antonio había muerto. Entró, la segunda vez que entró el PRD, claro, no fue Jorge Blanco tampoco.
Hipólito.
Cuando cayó Hipólito, que hubo un desequilibrio económico.
Van
Inter y demás, las cosas se fueron a la nube.
Sí.
Y
se duró la 70 y pico.
Casualmente, en ese...
Pero tú no tienes cuarto en Van Inter, Lula.
No. Yo no llegaba ahí.
Familia,
yo no llegaba ahí. No llegué ahí.
Por el huevago, loco, dime si tuviera cuarto más.
¿Qué pasó?
No, al contrario, yo diría que por eso es que le mago ahora.
Casualmente, en ese mismo año de la crisis fuerte económica, nació mi hija y fue un problema clínico muy grande, donde hubo que invertir mucho dinero para salvarla a las dos, a la madre y a mi hija. Y yo quedé en la ruina total. Entonces...
Tú lo invertiste todo ahí. Lo que tú te digas, tú lo pusiste ahí.
Se fue todo. Okay. Todo, carro, todo. Ahí se fue todo.
Pero ahí está tu hija.
Gracias a Dios. Es un premio de Dios maravilloso. Terminando psicología ahora. Se me graduó este año ya.
Vamos a probar, cabrón.
Tengo el pecho así, de ese tamaño.
Chacho.
Ya tuve vida ella. Yo tengo que hacer magia.
Que coja la tarjeta a ella. Qué bravo, pero estoy bien con ella.
Entonces ahí comencé, digo, bueno, ya hay que tomarlo en serio y comenzar a hacer un proyecto esto para tener más dinero. Y comenzó por ahí, así, seriamente comenzó ahí.
Tú dijiste de que ya esta publicidad no me está dando tanto.
No, yo seguía trabajando en las publicitarias.
No, lógicamente.
Pero...
Ajá, y tú vas a lo seguro.
No, qué facilidad tuve siempre en la compañía, que tenía flexibilidad de horario.
El horario.
Entiendo que eso también me lo gané, pues siempre... Fui muy responsable y siempre entregué las cosas como eran.
En la publicidad, ¿tú sabes cómo es? Te va a las 8 de la mañana y tiene que estar a las 8 de la...
No, a la hora
que... Tú amaneciste y tienes que volver a trabajar.
Tú eras un simple empleado, le eras gerente, tranquilo.
Gerente no.
No.
Gerente de tráfico y todo eso. Que después me cojo con eso y después digo, no, yo fui gerente en tal sitio, pero esto me lo he dicho como 14 veces.
Sí, pero después lo creo después. Sí,
después me lo creo. Francis.
Gerente. Gerente no, Francis.
No,
pero
sí.
Pero tú eres gerente sin pago. O sea, está bien. Me ha tocado.
Ahora tranquilo. Está peor la vaina. Pero si no, vivimos en esa y sí, fueron incluso clientes de la misma empresa me buscaron para campañas. La Cervecería Nacional Dominicana, okay. Por ejemplo, yo hice. Creo que una de las campañas más grandes que se ha hecho con magia aquí en el país la hice yo para hacer cervecería cuando manejaba Miller. Hicimos una campaña que se llamó Miller Magic Night, que anduvimos el país visitando bares, discotecas, y lo que compraba Miller, uno le hacía magia personalizada a lo que compraba. Entonces eso motivaba la venta de ese
tipo
de
pregunta, cerveza. ¿Era tú que tenías que andar en el país entero haciendo magia?
Esa campaña la hice yo solito. Íbamos cambiando
el país entero vuelta, haciendo
que
magia.
Higüe, y que Puerto Plata, que Santiago, claro, lugares principales. Miller es una marca
y es, sigue siendo
con un blanco de público
sí, sigue
no muy popular, sino
exacto,
de cierto nivel.
Papo,
Entonces, ahí eso fue muy interesante, muy interesante.
No se besaría si no querés llamar para viajar al país. Yo estoy dispuesto, gratis. De no cerveza.
Ahí. Este hombre se baje, yo no voy a dar, yo hago chiste, olvídate.
Hice otra campaña también muy grande, un cambio de imagen que hicimos para una marca de cigarrillos, también para Cigarrillos Nacional, cuando cambió la imagen de la cajetilla. Esa también la estructuramos, pero ya ahí no trabajé yo solo, busqué colegas y amigos. Claro. E hicimos diseñé lo que se iba a hacer. Eran 5 o 6 efectos y busqué un grupo de colegas, entrenamos esos efectos y sí nos repartimos a nivel nacional, porque ya ahí eran mucho más locales que íbamos a visitar, colmado y esas cosas, entonces ya una sola persona no daba abasto.
Una cajetilla tú la aparecías dos, de que toma.
No, por ejemplo, yo tenía una cajetilla y esa cajetilla se la ponía a flotar. O tenía una cajetilla con la imagen normal y después cambiaba la imagen a la imagen nueva por un efecto, y esas cosas fue lo que dimos a conocer.
Una pregunta, ahora que tú mencionas el tema flotar, es algo muy interesante a nivel de los magos, porque sabemos que tú te introduces así, o sea, un ilusionista.
Exacto.
Una persona que...
crea una ilusión.
Para que entienda la gente, ilusión es una cosa que te lleva más allá de lo que tú estás viendo, para que tú entiendas.
Yo voy a acuñar esa explicación. Yo me la voy a tomar. Me da el derecho.
No, dale, dale. Te lo doy el derecho. Te lo doy totalmente, tranquilo.
Es una
vaina más allá de lo que tú estás viendo. O sea, whatever. Entonces, te ha tocado el tema de que estos tigres, un ejemplo, cuando tú estabas ya haciendo tu promoción, tu vaina, estos tigres necios que decían de que no, pero... un ejemplo, mira, yo estoy fumando esto y le digo de que mira, vamos a flotar esa vaina.
Sí, sí, sí. No solo eso, no, hay gente que quiere ir a quitarte la cosa que tú tienes en la mano. Pasa, déjame revisarte. Pero ¿por qué usted tiene que revisarme a mí? Usted está allá, yo hago el show aquí, usted se lo disfruta y yo me lo cobro. Y ya, no te...
Tenemos un punto de lo que tú dijiste lo mismo. Es que el tema es disfrutar.
Disfrutar.
La magia se disfruta.
Claro que sí. O tú vas a ir al cine a ver una película y vas a decir, páramelo ahí. Dale para atrás. Mira, ahí atrás hay
un efecto allá atrás.
Tú ves, mira, eso no es una pantalla verde. Yo sé que es una pantalla verde. Hámelo sin la pantalla verde.
¿Y cómo tú has manejado ese tema?
¿Cómo así, manito?
¿Cómo te has manejado ese tema? ¿Te han ofendido?
No, a mí me ha tocado de todo. A mí me ha tocado, por ejemplo, parar un show para que un par de las personas que estaban ahí, que no estaban de acuerdo, se retiraran, por ejemplo, por cuestiones religiosas. Okay. Cuando hay cierto fanatismo y no se entiende que lo que uno hace es un tipo de arte, como cantar.
Te dijeron... ¿Qué te dijeron?
Diablo.
Hijo del diablo, Satanás.
Te dijeron satanista.
Y me han reprendido. Y yo he tenido que parar el show y de todo. Y
cuéntame un poquito de eso.
Por ejemplo, una finquita, un show familiar.
Ajá, ajá.
Una persona...
A la abuela religiosa con su rosario.
Una persona sana del bolsillo que te crea una estructura para tú hacer algo a ese nivel, de tener efectos grandes efectos, y tú dices, yo voy a arrancar. Uno normalmente estructura los shows, tú tienes que tener un buen inicio, un intermedio fuerte y un buen cierre. Normalmente, psicológicamente, lo que la gente recuerda son esas tres cosas de algo,
claro,
que ve.
Claro.
El opening, el cierre y algo muy chulo que pasó como por la mitad, pero
por la mitad, exacto.
Todo no se recuerda completo.
Sí.
Eso no, pasa exacto. Si el opening es fuerte, ya.
Ya tú tienes la mitad del pleito ganado.
Exactamente.
Entonces, yo arranqué con una levitación. Yo estoy de espalda así y subo, uy, arriba de una silla, y ahí se oyó el de allá, ¡hijo del diablo! Y bueno, termino esa parte. No, y el chavo, no, que no puede ser. Y comienzan a discutir entre la familia y la doña alterada. Y yo, bueno, hice una pausa. Me dijo, un momentito, yo hice una pausa. Me retiré un poquito, hablaron con ella. Me llevaron para la casa, que yo qué. Entonces yo terminé la otra parte del show después que no estaba la
¡y le evito de nuevo!
No, pero es incómodo. Y hay veces que uno se topa con personas que tú estás compartiendo, y va a una mesa, por ejemplo, y hace un efecto sencillo, como lo que estuvimos viendo aquí.
Sí, ahorita, sí, antes de grabar.
Y se ofenden. Dicen, eso no, mira, eso no tiene, eso no es de Dios, eso
¿cómo que no es del diablo?
Tú le dices, mira, yo me crié en colegio católico. Exacto. Y vengo de una crianza.
Para que la gente entienda, Don Bosco, ¿eh? Exacto. Don Bosco, o sea, dime.
El patrono de nosotros los magos es Don Bosco.
Exacto.
Si tú lees la historia de Don Bosco le hacía efecto, le hacía truco a los niños
al niño para que poderle predicar. Exactamente.
Y no diga eso, tú sabes. Pueden caer preso.
No, en serio.
Bueno, yo sé que sí. Ahora sí.
Acercar niños.
Ahora sí, porque
una no, cosa es acercarlo.
Para todos, como estamos todos ahora, sí. Todos, el Don Bosco era un pedófilo, ¿eh? Vamos a ser sinceros.
Porque acercar niños.
Pero acercar al final del día, ¿a quién crió? O sea, crió a mucha gente.
No, y ayudó mucho. No, pero
ven, acércate a mí.
¿Qué pasa? Entonces tú le discutes con plano. Tú le dices, mira, vamos a hablar de algo. Okay. ¿En qué parte de la Biblia? En la Biblia dice, no creerás en magos, adivinos ni hechiceros. Y esa parte yo la entiendo, o agoreros es la palabra. Pero yo no leo futuro, yo no te leo la mano y hago quiromancia para decirte que tú tienes un... No, yo creo efecto, es como tú ver una película, pero en vivo. Loco. Entonces tú tratas de explicar.
En verdad, pila de gente va a estar en contra mí ahora mismo. Pero Jesucristo hizo caminó arriba del agua y revivió muerto. O sea,
eso es magia.
No, eso no es magia.
Ahí vamos a echar un pleito.
Porque en verdad...
Es magia para ti. Es magia para ti.
Para mí fue un ilusionismo, loco. O sea, me imagino que tú crees en Jesucristo. Yo también creo en Él.
Ah, ok. Ahí comenzamos bien. Ahora comenzamos bien.
Yo creo en Él. Ahora comenzamos bien. Yo creo en Jesucristo. Claro que
sí. Pero hay cosas que Él hizo con... Que tú crees que fue magia.
Que quizás no se interpretaron de la manera que...
Entonces, ¿qué yo digo? ¿Por qué no fue magia? O sea...
Magia entre comillas.
Magia.
Magia entre comillas. Tú dices que...
Inclusive hay
que él creó efectos para llamar la atención, por ejemplo, para poder llevar la palabra.
Exacto. Inclusive...
Por ahí, mamá, para ayudarte.
Sí, ayúdalo.
Ayúdame, lo voy a decir. Hay un episodio que lo quitaron hace mucho ya. Lo banearon, literalmente, de Discovery Channel, que decía, Jesucristo... ¿El verdadero Mesías o un ilusionista? Viejo, vamos a ser sinceros. Ah, ¿tú crees que es el verdadero Mesías? Está bien, tú también lo crees. Excelente, bien, todo el mundo lo cree. Pero, ¿y si yo creo que es un ilusionista? O sea,
no es tu
es tu convicción.
Yo tengo que respetar tu ideología y tu
Ahora, convicción. Si yo comienzo a irrespetar la tuya, hay problemas.
Exacto. Por eso yo cuando discuto con una persona de ese tema o le trazo una diferencia, le explico de dónde viene y por qué y cómo funciona para que no entiendan que es algo que tiene que ver. Lo que pasa es que el ocultismo y esas cosas viene muy arraigado a nuestras raíces.
Claro que sí.
Entonces, desde cuando los esclavos, por ejemplo, usaban un santo adelante, pero usaban el nombre de su detrás del otro, San Miguel.
Exacto.
San Miguel es fulano.
Exactamente.
Entonces viene, hay muchas costumbres.
Pero eso es por la represión, porque si tú creías en lo que tú creías...
Tenía problemas.
Exacto. Entonces yo tenía que ocultarlo con vaina de la Iglesia Católica.
Exactamente. Ahí es que yo voy.
Santa Marta, ni siquiera Santa Marta.
No.
Es otra cosa.
Este se ve que se metió en su gagastro y maní y demás claro. Por ahí.
Claro.
Tú lo veías meter.
En mi 7 palos.
Y yo al lado, yo dije, ¿pero por qué me voy a montar?
¿Dónde me voy a montar? No, pero
el tigre me llevaba a veces. Dije, no, ven, Coco, vamos para tal sitio. Y yo, ¿para dónde? Dice, no, tranquilo. Tiki, tiki, y yo, mierda, me jodí.
A mí, mi mamá siempre me relajaba y me decía, mira, eso que tú haces de la magia, lo encontraste tú en un batey de eso. Yo siempre iba a lo gagá y esas cosas, porque me gusta como cultura,
sí,
conocer y ver.
Pero claro que sí, viejo. Sí, o sea, eso. Loco, yo nunca estaba en contra de la cultura. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, yo puedo ver y que no, que fulano, que toco lo otro. Yo, dime, o sea, cómo tú te manejas, cuál es tu comida, qué tú haces a las 12 de la noche.
Trato de entenderte.
Exacto, trato de entenderte. ¿Qué tú haces ahora mismo a las 3 de la tarde? Porque para mí yo estoy bebiendo, pero ¿qué tú haces? O sea, no, yo hago todo el baño. Ah, ok, ven, ¿qué vamos a hacer? Pero, vuelvo al tema. ¿Puedo volver al tema de Jesucristo, verdad? Entonces, vuelvo al tema. O sea, como que, coño,
hay algo que te late, que te dice que algunas de esas cositas fueron efectos.
Claro, o sea, pero puede ser posible para llamar
mí,
la atención.
Para mí. Para otras personas como tú, como Franklin, otras personas que están viendo el podcast, No se lleven
no
de mí.
No aguanta la presión, me voy a dar un traguito.
No, tranquilo, viejo, tranquilo, bebete el trago. Al contrario, yo desde ahorita digo, acá esa cerveza está calentando hace rato. Óyeme, o sea, el que sea que esté viendo este podcast, no, que yo creo, sí, sí, tú eres, pero ahí está la diferencia. ¿Tú eres creyente o eres fanático? ¿Cuál de las dos? Pues tú tienes que respetar lo que yo pienso.
Esa es la parte que yo le discutí. El fanatismo es terrible, el fanatismo sí. Cega, no te deja ver más allá de cosas que son muy obvias. Entonces, esa parte yo se la respeto. Cuando una persona no quiere, claro. Bueno, está bien, no hay ningún problema, yo a ti no te hago un efecto, no te trato. Amén. Respeto eso y exacto. Me voy con otra persona. No, ni siquiera entro en polémica y discusiones. Si quieren hablar de la Biblia, podemos hablar de la Biblia. Si exacto. Quieren hablar de esto, podemos discutir un tema abierto, pero sin cegarnos. Sin.
Inclusive, me imagino que la gente que están viendo esto ahora mismo, desde que dijimos el mago Francis, dijeron, ese es el diablo, literalmente. Él era el diablo, literalmente. Y como te están viendo ahora mismo que estás hablando, dicen, coño, pero ven acá, el pana cree.
Claro,
o sea,
claro,
el tipo sabe lo que está pasando. Señores, este podcast no es para que tú entiendas que la magia no existe. Al contrario, gózatela, viejo. O sea, es una vaina, loco, pila de heavy. La magia es heavísima, loco. O sea, es una vaina...
Vamos a ver si podemos hacer algo. No es que no existe. Existe, pero no es como tú te la imaginas. Vamos a dejarlo por ahí.
Exactamente.
Porque si existe, tú lo ves, y tú lo disfrutas, y lo gozas, y
no es el diablo que está actuando.
Es más, yo digo que...
No Lucifer que está actuando.
Uno
ahí.
De los trabajos más honestos que hay, el de los magos.
Uh-huh.
A mí me contratan para engañarte y yo te engaño. Más honesto que ahí no puede ser.
Es verdad.
Y mientras más te engañes, más feliz tú eres.
Es verdad.
Oye, mientras más yo te engañe, más feliz tú eres. Porque mientras más grande sea la ilusión que yo cree y te vende esa mentira como una realidad, tú eres feliz. Entonces, déjame tranquilo.
Y te metiste 200.
Es así.
Coño, que... Pero una cosa que yo he escuchado de ti, me ha tocado escuchar, porque digo, yo no soy muy fanático, o sea, yo me la gozo, pero no soy muy, yo no soy seguidor de los pocos magos que hay aquí en este país.
Okay.
Bueno, te voy a decir una vaina, son pocos.
Sí, en realidad no somos muchos. Tenemos una asociación que se llama Ilucid. Y...
pero hay cinco magos ahí. Porque los de Boca Chica no entran.
No.
Lo que ponen a volar la cédula.
Pueden entrar si se acatan a las
que no,
normas
es que tú
tenemos,
sabes,
que
tú
tenemos
sabes.
En el grupo.
Si dejan de robar.
Pero si supieras, en el grupo hay como 30. En el grupo hay como 30.
Sí.
Lo que pasa es que quizás lo que tenemos más suerte y más proyección somos menos.
Porque ponen un trabajo... diario, literalmente.
No, y, que ponen un buen trabajo
y,
también.
Y tenemos también
no, no
más,
solamente
más
un buen trabajo
también.
Exactamente. Exacto. No solamente un buen trabajo, o sea, un trabajo diario a nivel de lo que lleve la asociación de ellos. Pues tú sabes que los de Boca Chica ponen un trabajo diario.
No, y
pero ajá, caray, ajá. ¿Cuántas tarjetas no te roba diario? Dime,
no.
Ese pecado pero se eso, siente, tú lo ves a 1200, ajá, dime.
Eso, muchacho.
Pero mira, otra cosa bueno. Que yo he escuchado de ti.
Pero él quería hablar de los magos Boca Chica, deja que hable de los magos.
Ah, tú quieres hablar de los
magos.
No,
te iba a decir que son personas que se han dedicado la vida y no son ladrones, porque ellos te venden.
Ajá, y cuando no, te quitan el celular de la mesa.
Lo que ellos
son
tienen.
Son ilusionistas.
Bueno, ¿quién te quita?
Ellos te lo devuelven el celular.
Quien te pueda quitar un celular de la mesa. Quizá no sea el mismo mago, sino tú te distraes y otro que está ahí puede apropiarse de lo que le dicen descuidista.
Ah, buen punto.
Porque si el mago hiciera siempre eso, ya no pudiera trabajar en esa área.
No, que yo no lo volví a ver más nunca.
Ah, fue a ti que lo llevaron. Sí.
Y aquí le falta algo también a ustedes, que es la difusión.
En cierta forma, sí, sería más interesante.
Está
tener
grabando,
mucho,
sí.
Sería mucho mejor. Pero yo te podría decir que se han abierto muchos canales. Primero por dos cosas. La apertura de las redes sociales. Eso ha ayudado muchísimo.
Sí, muchísimo.
Y otra cosa, que el concepto de entretenimiento con el arte que nosotros producimos ha comenzado a calar. Ya hay campañas incluso que se buscan efectos que nosotros creamos. ¿Te lo voy a poner cómodo? Yo he hecho efectos para un comercial porque era más cómodo pagarme a mí para crear el efecto, que grabar en croma y bueno, hacer una proproducción y una cosa. Le salía más caro que yo crearle el efecto que lo pudieran tirar en vivo. Y eso, eso funciona. Para eso nos buscan, para un lanzamiento de un producto, para una idea, para cambiar. Entonces ya, ya nosotros, los que vivimos de este arte, tenemos otra, otra visión ante, ante la, la empresa y las personas.
Diego, a nivel de show, ustedes tienen un problema, que es ese, que ustedes no tienen tanta difusión, porque ustedes dicen, ah, no, vamos a hacer un truco de magia. Todo el mundo piensa en el mismo truco de magia. Ah, elige una carta y te la adivino. Pero hay una producción atrás que ustedes tienen que mucha gente no lo sabe y ustedes no la dan a conocer tampoco.
Sí. Bueno, por ejemplo, a mí me tocó participar en el primer concurso que se hizo aquí de Dominicanas Got Talent. Y yo hice algunos efectos, pero me fui al fuerte mío, que es la parte de la hipnosis. Fue lo que más ellos vendieron de lo, todo lo que yo hice dentro de las grabaciones que se hicieron. Y eso tiene, ya tengo un tipo de público por ahí. ¿Qué pasa? A sangre y fuego hemos tratado de ir elevando el nivel de lo que se vende. Yo crearte un efecto, por ejemplo, para aparecer un vehículo, no es lo mismo que yo llegar con un paquete de cartas y hacerte un efecto con las cartas.
No, claro.
Yo necesito.
El vehículo tiene que estar ahí.
Exacto. Necesito una estructura para poder crear el efecto. Eso tiene un costo.
Claro.
Y todavía no hemos llegado a que tengan la entera confianza a que eso se pueda. Por ejemplo,
ahora que tú me cuidas, tú le das un dinero a un mago y te lo va a desaparecer.
Yo mismo. yo mismo le he ofrecido a compañías cuando, cuando tengan y abierta la, la oferta de nuevo.
Lo dejan echado ya, me dice 1,000 pesos. ¡Adiós!
Abierta la oferta de nuevo a cualquier empresa de la que distribuyen vehículos aquí. Cuando van a hacer un lanzamiento de un vehículo, te sale más barato en publicidad que yo te haga un efecto y aparezca el vehículo en la rueda de prensa.
Claro.
Eso va a correr solo y tú no vas a tener que invertir dinero tuyo.
No, porque se va a ir viral.
Eso se va a ir viral. Entonces, contrátame. Yo te creo el efecto y es genial.
Hay una hora con la Toyota, con la Delta.
Yo feliz de la vida. Yo lo he ofrecido a varias compañías. Me han dicho como que sí, medio negociamos.
Pero que está muy caro.
No, pero después... No, óyeme. Yo no estoy prácticamente ni cobrando mis honorarios. Lo que sale a hacer el efecto, básicamente, porque yo lo que quiero es hacerlo.
Ok.
¿Y qué pasa? Cuando ya se deciden, hay muy poco tiempo. Entonces yo tengo que decir, no, ya yo no puedo.
Ok.
Entonces, denos la libertad, denos el espacio.
Es que un vaina.
Y vamos a crearle algo que no se ha hecho. Dios, si no se ha hecho aquí en el país, juégatela.
Es que es el problema. Tú estás diciendo a una gente que invierta su dinero en algo que quizá no funcione.
No, no, funciona. Porque tú lo has visto que lo hacen en cualquier otra parte del mundo.
Y él sabe que funciona.
Sí, pero...
Y yo, yo te lo demuestro, porque yo te lo puedo hacer a escala. Y te demuestro que funciona.
Exacto, entonces, a escala.
Entonces, vamos arriba.
Sí, pero mucha gente...
Dame el voto de confianza.
No, ojalá y lo den, en verdad, porque aquí hace falta mucho la magia, porque aquí no... Por ejemplo, tú ves en Estados Unidos que hay como una industria, ahí tú vas... No,
eso en Estados Unidos es una vaina.
Hay tiendas de magia, tú ves tigres que están en un nivel...
Por eso Amazon lo hace, por eso. ¿Por qué tú crees que Amazon vende vainas de magia?
Exacto.
No, pero es que calcula.
Pero aquí no.
Calcula. Por ejemplo, en Colombia hay tiendas. Y sí. En Colombia hay festivales que se hacen cada 2 años.
De magia.
De lo cual sí, nos reunimos ahí magos de todo el mundo.
Pero aquí no hay.
Aquí apenas somos 10 millones de personas. Lo que, por ejemplo, Bogotá tiene más
vos entre los haitianos y los...
Tienen nosotros. Hola. Entonces, sí somos un público reducido. Quizá una tienda de magia a ese nivel no sea tan rentable por la cantidad de personas que te van a comprar. Eso lo puedo entender. Ahora, que nos usen a nosotros, los que vivimos de este arte, para todo tipo de evento, es lo que se ha ido... Es la cultura que se ha ido creando y estamos funcionando. Óyeme, yo he ido, por ejemplo, de ir a trabajar a un hospital, que es una de las bendiciones más bonitas que puedan haber.
Pero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias al mago Francis que está aquí con nosotros. Gracias a la gente de Vinte.de, gracias a la gente de NYC Michael of Queens. Hay un clip. Muy interesante, así que nos quitamos.
Bye.